Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Eleonora Badilla Sachs. En programas anteriores hemos tratado de traerles ejemplos de proyectos o iniciativas complejas o transdisciplinares. El día de hoy habíamos invitado a la profesora Magaly Gutiérrez de Educación Preescolar para que nos hablara de una experiencia ecoformativa en la escuela indígena del territorio de Chirripó en Turrialba. Sin embargo, Magaly prefirió que fueran sus estudiantes quienes vinieran a compartir con nosotros su experiencia. Por eso me complace muchísimo presentarles a Marianela Loría Valerio y a Lucía González Navarro, estudiantes de tercer año de educación preescolar de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, muchachas, y muchísimas gracias por haber aceptado venir a compartir con todos nosotros la experiencia que acaban de tener.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitar.
Sí, es todo un placer aceptar la invitación.
Bueno, muchachas, hablando con la profesora Magaly Gutiérrez, ella me comentaba que hizo una experiencia ecoformativa, es decir, que las estudiantes del tercer año de preescolar salieran de la universidad, salieran del aula y aprendieran en contacto con la realidad. Me comentaba Magaly que no solamente iba ella como profesora, también con las profesoras y los profesores de Educación para la Paz, Ciencias y Didáctica. Para lenguajeos, creemos que no podemos seguir formando a los estudiantes dentro de las aulas y un poco desvinculados de la realidad. Entonces yo quería que ustedes me contaran cómo fue la experiencia. Y quisiera que me contaran no solo lo que aprendieron, sino también lo que sintieron. Porque aquí para nosotros en lenguajeos es muy importante tanto la parte de desarrollo cognitivo como la parte del desarrollo afectivo. A ver, ¿cuál de las dos quiere empezar a contar?
Yo empiezo.
Lucía.
Lucía, sí. Bueno, fue una experiencia muy, muy rica y muy diferente a lo que uno tiene acá, porque en el aula uno se sienta y es teoría prácticamente casi todo. La primera escuela que visitamos era una escuela muy pequeña. En esa se quedó la mitad del grupo. Era una escuela que se veía en muy malas condiciones. Era muy, muy vacilón porque eran condiciones muy diferentes. La siguiente escuela que visitamos, habían baños, había agua. La clase de preescolar era increíblemente bonita. Tenían un montón de materiales. En esta había panel. Tenían televisor, tenían DVD, tenían grabadoras.
Atribuyéndola a esto, digamos, la segunda escuela que visitamos era Faldas del Chirripó. Esta era todavía más en profundidad a la primera. Y en esta habían tres docentes. Dos, bueno, el de cultura y de lengua, que sí eran nativos de la zona. El tercero era como a cargo de todas las materias, el cual, él era de San José. También a mil luchas y todo, llegó, ya se adaptó en la comunidad, se comprometió con esa comunidad. Y lo que dice mi compañera del aula preescolar, que es sorprendente, ha sido como por el mismo compromiso que tiene él, que tuvo que pasar ríos y más de una vez salían los libros.
Y muchachas, ¿qué aprendieron distinto en relación con la disciplina que es educación y que es educación preescolar al haber salido del aula y al haber derribado las paredes de la universidad y haber estado en contacto con una comunidad tan distinta?
Bueno, al menos relacionado con el curso de didáctica, llevábamos planeado, cada uno tenía un planeamiento, el cual íbamos a ejecutar allá con diferentes niños. Hacerlo era una cosa,
Llegar y ver la realidad era otra.
Hacer el planeamiento.
Ajá, hacer el planeamiento.
Es una cosa. Uh-huh. Ejecutarlo allá en la realidad era otra.
Fue otra. Igual, uno planeaba y obviamente las actividades que llevaba uno no sabía en qué condiciones iba a haber. Uno no sabía si había un espacio abierto o si iba a ser en el aula. De igual manera, la disposición de los niños y las niñas la desconocíamos por completo. Había algunas actividades muy pasivas, otras muy activas. Al llegar allá, bueno, en la sede de la Universidad de Costa Rica, de Turrialba, nos recibió doña Jania, que es también profesora de allá. Ella nos dijo que los niños tienden a ser, y en general las niñas, como muy calladitos, más discretos.
Entonces, muy poco afectivos.
Muy poco afectivos. Y las actividades que llevamos, y todo el mundo dijo, ok, saquemos la parte flexible de docentes, adaptémoslas, contextualicémonos en el momento. Algunas, creo que hicieron varias modificaciones al entrenamiento que llevábamos, pero igual el resultado fue óptimo.
Sí, porque, digamos, lo primero, lo más difícil es romper la barrera que hay entre ellos y uno, porque llegamos y, bueno, nos presentamos nosotras y ellos ninguno nos quería decir el nombre. Entonces, ok, para no hacerlo sufrir, entonces separémoslos en grupos, necesitábamos 3 grupos. Y entonces ya los profesores los separaron e invitarlos a que fueran con nosotros, no querían ir, a hacer algún tipo de juego para que ellos se soltaran. Entonces, empezando por ahí, uno tiene que ir cambiando para que ellos le digan a uno por lo menos el nombre. Había muchachas que hablaban y súper calladitos, no les escuchaba nada, tenían que acercarse.
Lo que encontraron ustedes fue un choque cultural.
Indudable.
La cultura que ustedes tienen y la cultura de esta comunidad que ustedes estaban visitando. Y lo que me están diciendo es que tuvieron que hacer una adecuación curricular para adaptarse ustedes
a ellos.
A ellos.
Sí.
Yo creo que esto es una lección enorme que nos están dando ustedes a nosotros, los docentes. Si eso fue lo que ustedes aprendieron y además lo vienen a compartir con nosotros, me parece que el viaje valió la pena. Les recuerdo que me gustaría saber también qué sintieron, no solo lo que aprendieron.
Y es que se sienten muchas cosas. Por lo menos en mi caso, a mí me dio un poco de dolor el ver el abandono en el que están esas zonas. ¿Cómo es posible? Vea, llegamos a una escuela, era un baño de hueco. Yo tuve que ir a ese baño, era un baño que olía muy mal, sucio, sucísimo. Y están a una hora, vea, ahí llega carro. O sea, no es que están así como internados en la montaña, hay que echarse 5 días caminando, están súper cerca. Y nosotros no conocemos esas situaciones, y los que conocen sus aportes, o sea, es tan poca la gente que les ayuda. El simple hecho de que el agua que había en la primera escuela en la que entramos pasaba por un tubo, entonces ellas soltaban el tubo, usaban el agua y volvían a pegar el tubo, ni siquiera hay llaves, y había agua como para que pudiera haber un baño. O sea, esas situaciones es en las que yo me sentía así como inconforme hasta con uno, por lo poco que uno se interesa en ellos. También la alegría de ver los chiquillos compartir con uno, reírse con uno, ir acomodándose ahí, ir soltándose, ir tomándole confianza a uno, y al final entonces uno se toma fotos con ellos y ya van contentos y se despiden de uno. Es muy bonito.
Sí, bueno, inicialmente sí, creo que casi todas teníamos como esa ansiedad de a qué vamos a ver, pero igual, o sea, la cara, el rostro de felicidad que teníamos todas, el entusiasmo, desde previo a la gira, meses antes que sabíamos, todas teníamos así demasiadas ganas de ir. Al llegar a las escuelas y ya ver a los niños sentados y todo, ver esas caritas, era como, o sea, como que provoca ese instinto de lucha para sacarlos adelante, uh-huh. como un compromiso, como un reto, de que realmente, de cualquiera de nosotras, o sea, las plazas, y es bien conocido que las plazas docentes, las menos ocupadas, son en esas zonas. Como que se despierta el instinto de realmente querer ejercer su docencia de mejor manera. Y como dice Lucía, ver al final los rostros de ellos de felicidad, como al inicio estaban serios y todos distantes, y ya después de ver las actividades que le llevamos y todo, y compartir.
Sí. El simple hecho de que uno de los chiquillos le diga a uno el nombre, o de verlos como se hablaban en cabecara entre ellos, digamos, en mi grupo había una que los impulsaba para que si les hacíamos preguntas o si había que hacer alguna actividad, entonces ella les hablaba en cabecara para que ellos nos, o sea, participaran y colaboraran con nosotras. Eso era así como, wow, logramos algo, ¿verdad?
Y además de que trabajamos, digamos, un grupo etario muy distinto, porque hay niños de
5
años como hasta los 17. Y de igual, el planeamiento era para todos. Uno decía, bueno, esos son adolescentes. Ver a muchachas de 15 años pintando
con témpera con los dedos, sintiendo mezclas diferentes que les llevábamos. O sea, y de veras veíamos que a fin de cuentas eran niños y niñas disfrutando de, tal vez, cosas que se le han privado, porque ahí mismo nos decían que ellos disfrutan ir al centro educativo para poder pintar, para poder colorear, para poder utilizar goma, porque en sus casas no lo tienen. A nivel grupal, o sea, fue ese regocijo de haber vivido esa experiencia. Realmente estamos muy agradecidos con la profesora, por todos los profesores, por darnos la oportunidad, porque o sea, sí fue un cambio, creo que en todas, al vivir, al relacionarnos con ellos.
Sí, porque es que hasta que uno no lo vive, hasta que uno no está ahí, aunque estuvimos medio día con ellos, así, con los indígenas, es diferente a lo que uno le dicen aquí, a lo que uno le dicen en las aulas. O sea, no se puede comparar la experiencia. Entonces, abrir las puertas a ese tipo de experiencias, yo siento que es muy importante y que es muy necesario para poder ir desarrollando en los costarricenses esa solidaridad que yo creo que se ha perdido bastante, aunque hasta que uno no está ahí y hasta que uno no ve, uno no puede ser consciente, como se dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo creo que es muy importante el apoyo que puede dar la universidad para que se sigan haciendo ese tipo de giras en el ámbito educativo.
Quisiera saber si hay alguna actividad de post-visita, de evaluación, de reflexión sobre lo que vivieron, aprendieron y sintieron allá.
Bueno, al menos ese mismo día que llegamos de Talamanca, como nos estamos hospedando en la sede de Turrialba, de la UCR, al llegar ahí hicimos una plenaria. Todos los grupos, bueno, nos dimos como subgrupos, con diferentes como preguntas, como en relación a la labor pedagógica, al contexto. O sea, había las preguntas de la comunidad que había. Entonces, de cada subgrupo lo representaba de alguna manera. De igual manera, entre todas lo discutíamos, lo retroalimentábamos.
Porque me parece importante hacer una diferencia entre lo que sería simplemente una gira al campo, ¿verdad? Y lo que es considerar estas actividades de salir de la universidad del aula como un proceso formativo. Y pienso que esa parte de una planeación previa, aunque flexible, y una valoración posterior es lo que puede hacer realmente que haya un proceso de aprendizaje. Bueno, muchachas, yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan querido venir a compartir aquí en este programa Lenguajeos desde la perspectiva del estudiante, una visión más ecoformativa de la preparación de los estudiantes en la universidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias y les ruego que les lleven mi agradecimiento a la profesora Magaly Gutiérrez.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra.u@ucr.ac.cr.
La motivación, el compromiso, las creencias, en definitiva las razones, forman la cantera de la que se extraen nuestra identidad y nuestras acciones. Si no hubiera creencias, si no hubiera fundamentos, si no hubiera integridad, si no creyera en lo que cree, todo sería una masa sin sentido. En opinión de Silvio Rodríguez, autor de la canción La Masa, lo que resulta de la falta de compromiso, creencias y razones es superficialidad, es una vida sin mensaje, mero juego de luces, adornos y lugares comunes. Para el artista, así es como nacen los testaferros, los traidores de los aplausos, servidores de pasado en copa nueva y dioses del ocaso. Si Silvio no creyera en su camino, en su sonido, en sus deseos, en la vida o en la lucha, ¿qué cosa fuera? Y nosotros, si no tuviéramos creencias, compromisos, valores, ideales, ¿qué cosa fuéramos? Tan solo un amasijo de carne con madera, de cuerdas y tendones.
si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
El Departamento de Docencia Universitaria, DEDUN, de la Escuela de Formación Docente, tiene a su cargo las acciones formativas de los docentes universitarios en materia pedagógica.
cursos, talleres y material en línea son algunos de los servicios. Susan Francis Salazar, directora del DEDUN, nos explica. Si tiene más consultas, puede visitar la dirección electrónica www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
El Departamento de Docencia Universitaria es una instancia que pertenece a la Facultad de Educación y que se dedica a la asesoría pedagógica de profesores universitarios. Tiene varias actividades, entre ellas están los cursos, entre los cuales sobresale el de didáctica universitaria. Este curso de didáctica universitaria está inscrito en la normativa de la Universidad de Costa Rica como un curso que deben llevar los profesores que quieren ascender en régimen académico. Pero adicionalmente, ahora los profesores interinos con más de 2 años deben llevarlo si quieren permanecer como profesores de la universidad. Este curso dura 16 semanas y tiene, digamos, como plataforma la bimodalidad. Es un curso que son 8 sesiones presenciales y 8 sesiones que se desarrollan en línea. También existen los talleres de asesoría pedagógica. Estos talleres de asesoría pedagógica lo que buscan es profundizar temas de orden docente, como por ejemplo evaluación de los aprendizajes, motivación para el aprendizaje, estrategias didácticas, y cada uno de estos temas lo que busca es que el profesor pueda apoyarse en nuevos elementos que existen, en nuevos elementos que existen. Hay 2 formas de solicitar los talleres de asesoría pedagógica. La primera es que una unidad académica la solicite para un grupo de profesores, y la otra es con los cursos que aparecen todos los semestres y que están compuestos por 4 módulos. Cada módulo dura 1 mes y el profesor se matricula por módulos, no por cursos, sino por módulos. Luego están las consultas pedagógicas, que junto con el portal de apoyo y recursos, que es un sitio web, lo que permite al docente es intercambiar recursos para poder mejorar su práctica docente. En este portal, por ejemplo, él puede encontrar estrategias que han sido experimentadas por otros docentes en otros espacios. Él puede encontrar también, por ejemplo, nuevas aplicaciones en evaluación de los aprendizajes que otros colegas también han desarrollado. También él puede, o ella, el profesor, cualquiera su género sea, puede intercambiar dudas, puede intercambiar nuevas experiencias, puede intercambiar materiales, elementos que le ayuden a él a poder mejorar su práctica.
El español Antonio Machado Ruiz es miembro tardío de la generación del 98. Poeta, dramaturgo y narrador español, desarrolló una poesía sencilla. Es considerado uno de los poetas emblemáticos de los defensores del alcance popular de la poesía. Flexibilidad, tolerancia, adaptación y respeto. Eso se necesita en la educación. Escucharemos He andado muchos caminos para cerrar la experiencia que tuvieron estas muchachas y sus profesores y profesoras en Chirripó.
He andado muchos caminos, Antonio Machado. He andado muchos caminos. He abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra.
Departamento de Docencia Universitaria, DEDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria, DEDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
La otra semana tendremos para lenguajear a Enrique Margerí, quien es el coordinador de los conversatorios de pensamiento complejo de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que nos acompañen. Por ahora nos vamos. Le damos las gracias a Federico Miranda, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica por el apoyo para el programa Lenguajeos. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs. Siga en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.